parte de los niños que son expulsados de las escuelas son expulsados en los centros preescolares, o sea, en las guarderías infantiles. Entonces, la pregunta inmediata que sale después de saber esto es, ¿por qué? ¿Por qué son expulsados los niños
de las escuelas? Y es importante poner atención, como madre de familia, ¿no? Yo lo viví y hay que compartirlo. Hay que poner mucha atención cada vez que vamos a las escuelas y recogemos a nuestros niños del centro de cuidado, de la guardería, de la casita, de la nani, donde quiera que le estén cuidando su hijo. Hay que poner cuidado a esos reportes que nos dan todos los días, porque cada vez que recogemos al hijo nos dan una hojita donde nos dicen si comió, si durmió, si se comportó bien, si peleó, si no, porque esas van a ser como que nuestro récord de ver qué tipo de comportamiento los niños están teniendo cuando están fuera de casa, cuando están conviviendo con otros niños. Y muchas veces puede que en ese reporte venga que el niño mordió, que el niño no hizo caso, que no siguió las leyes, que no las reglas, en fin, que no pudo jugar en grupo. Son muchas cosas y pequeñas señales que a veces nos pueden indicar si hay algún cierto de tipo de problema con el comportamiento de los niños. Entonces, a veces no le ponemos atención o hay... Nos lo dan y lo aventamos ahí en el carro y nos vamos. Y
la cosa que Lupita acaba de mencionar, la palabra comportamiento, y desafortunadamente esa es la palabra en lo que nos enfocamos y en la que los proveedores de cuidado infantil y los padres de familia se enfocan. El problema es que ese no es el problema, no es el comportamiento, es el niño, y lo pongámoslo de una manera diferente, el niño tiene que ser separado de ese comportamiento, porque muchas veces lo que hacemos es decir, el niño se comportó de esta manera y tiene que sufrir las consecuencias, pero el niño no es el comportamiento. Ese comportamiento en el que nosotros vamos a tratar de resolver y que el niño está exhibiendo tiene una razón de ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no solamente mirar ese comportamiento, sino que decir, muy bien, el niño mordió a un compañerito. ¿Por qué lo mordió? Entonces, lo que empezamos a ver en esos materiales y lo que se practica con los proveedores de cuidado infantil y con los padres de familia es mirar, el niño mordió hoy a las 3 de la tarde. Vamos a observar si ese comportamiento se repite. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué actividad estaban haciendo? Entonces, lo que empezamos a ver es un patrón. En muchos de los casos, si el niño muerde este día, a esta hora, con estas personas, y ese patrón nos va a enseñar las razones por las que el niño está mordiendo. Y nosotros, los adultos, en la vida de los niños, vamos a solucionar y ayudar a solucionar ese problema, porque el niño no tiene capacidad para solucionar ese tipo de problemas. Somos nosotros, los adultos en la vida de este niño, los que vamos a solucionar ese problema, sea morder, sea golpear, sea tirar, cualquiera que sea ese comportamiento que está interrumpiendo la escuela.
Y básicamente son como señales, ¿no? Aquellos foquitos de atención que nos está emitiendo de que debemos de ponerle un poquito de observación al niño y que no nos quedemos ahí con que estaba cansado o tenía sueño o tenía hambre o estaba chiflado, no sé qué. Igual como que llevar un pequeño récord, ¿no? De cuáles son esos diferentes tipos de reacciones o comportamientos que está teniendo para compartirlos tal vez con la proveedora de cuidado de niños que te puede dar algunas ideas por la experiencia y el conocimiento que ellos son profesionales en el tema, pudieran darte o compartirlo con el mismo médico de cabecera o con algún especialista o con las personas que están involucradas en el cuidado y desarrollo y educación del niño, inclusive con el esposo o la esposa, etcétera. Entonces yo creo que no hay que dejar de lado cuando veamos que los niños tienen cierto tipo de interacciones.
Exacto. Porque muchas veces los maestros solo dicen, como dijo Romy, bueno, es que el niño mordió, pero no dicen lo que pasó anteriormente a eso, y el niño muchas veces no lo quiere expresar. Bueno, es que yo lo veo desde la perspectiva o desde el punto de vista hija, porque yo me acuerdo que a veces pasaban cosas en la escuela y se me olvidaban o porque me sentía mal, no lo quería compartir con mis papás, hasta que mi mamá se sentaba y empezaba a platicar conmigo, era cuando yo ya sacaba, bueno, no es el comportamiento, como dice Romy, la mordí por esto, esto, esto y esto, y entonces estás ahí cuando los papás ya pueden analizar el trasfondo de lo que sucede y darse cuenta qué es lo que está pasando.
Exacto. Y ese trasfondo del que acaba de hablar Chelene, hay un ejemplo bien sencillo que utilizamos en los entrenamientos de la pirámide socioemocional. Llega el niño a la escuela un día, ¿no? Y quiere usar la computadora. Y es un niño de 3 años o 4 años. Hay otro niño sentado en la silla y hay un procedimiento para usar la computadora. Entonces, si el niño quiere usar la computadora, puede tomar una tarjetita, ponerse en la fila de los niños que van a utilizar la computadora. So, el chiquito llega, toma su tarjeta, la pone en el lugar donde se ponen las tarjetas y sabe que cuando este otro niño termine y quite su tarjeta de aquí, él va a hacer su turno, va a llegar, ¿verdad? Entonces llega el turno del niño, él toma su tarjeta, va y utiliza la computadora y todo está lindo, ¿verdad? El niño sabe las reglas, puede comportarse y ha aprendido cómo es el procedimiento. Ese es en el día 1. El siguiente día, el mismo niño llega a la computadora, otro nene está sentado en la computadora, empuja al niño, lo tira de la silla, se sienta y empieza a usar la computadora. El mismo niño, un día diferente. Los proveedores de cuidado llaman a la familia para preguntar qué es lo que ha pasado, porque el comportamiento del niño es diferente este día, ¿no? Y la mamá dice, anoche el niño tuvo un ataque de asma y no pudo dormir. Está bien cansado. Pero es lo que dice Lupita, ¿por qué no la familia mandó una nota diciendo eso a la guardería, verdad? Para comenzar. Entonces la maestra sabe, no hay razón de castigar al niño por haber empujado al otro. Lo que necesita es una actividad diferente que le permita a él descansar un rato o sentirse más calmado, ayudarle a calmarse porque ha llegado muy cansado. Pero hay una razón de claro. ser. Y eso es lo que queremos encontrar.
Tener esa comunicación es súper importante porque si no le decimos a los maestros o a la persona que está cuidando al niño, pues cómo va a saber que el niño está teniendo cierto comportamiento precisamente porque no tuvo una buena noche o porque se sintió malito o porque durante el día le dolía la pancita, no sé cuál sea la razón. Pero nosotros somos los más interesados en establecer ese lazo de comunicación estrecha entre los que están involucrados en el cuidado de nuestros hijos y nosotros como padres. Entonces, exacto. Es bien importante esos 2 minutos, esos 5 minutos que usted lleve de tiempo cuando vaya a recoger a sus hijos a la guardería, de verdaderamente preguntarle a las personas que lo cuidaron cómo estuvo, qué hizo, qué no hizo, si comió, no comió, ya le cambiaron el pañal, a qué horas, jugó, no, durmió, etcétera. Porque así también eso se va a ver reflejado en cómo el niño se va a estar comportando el resto de la tarde o noche con los padres y viceversa, exacto. Al día siguiente, ¿no? Entonces,
le podemos reparar el día al niño o destruir el día al niño por no haber dado esa información. Exacto. So, descuarticemos esta definición que tenemos del término de desarrollo socioemocional. Y vamos a comenzar con la primera parte, que es la capacidad que se desarrolla, porque estamos diciendo esa capacidad que el niño desarrolla. Entonces vamos a ver que durante los primeros 3 años de vida, los niños crecen y cambian rápidamente. Este es el periodo de crecimiento más dramático del cerebro. Y adelantan su capacidad en todas las áreas de desarrollo: el desarrollo físico, el desarrollo de conocimiento o cognitivo y socioemocional. So, lo que vamos a considerar son esas diferentes capacidades de un recién nacido, un niño de 1 año, un niño de 2 años y un niño de 3 años. So, de eso es lo que estamos hablando, porque esta primera parte del material termina a los 3 años, ¿verdad?
Así es. Formar relaciones estrechas y seguras con adultos y compañeros. Para tener un sano desarrollo social emocional, los bebés y niños de corta edad requieren las relaciones en que se reciben el tierno cuidado de adultos. Cuando los adultos son amorosos, sensibles al niño y lo cuidan de una forma constante y predecible, los niños muy pequeños aprenden que son valorados y que su mundo es casi siempre satisfactorio y predecible. Aprenden mediante estas relaciones la forma de relacionarse con los compañeros. Durante los primeros años de vida requieren mucho apoyo para relacionarse con otros niños.
Imagínense que estamos diciéndole a los niños en la escuela que hagan amigos, queremos que... Y esto nos está diciendo que ese desarrollo para adquirir esa habilidad comienza al nacimiento, con el nacimiento. En esos son los años en que nosotros los seres humanos desarrollamos las habilidades de apego. Si yo no confío en que las personas que están encargadas de protegerme no están presentes, entonces yo voy a desarrollar otro tipo de problemas. Imagínense.
Así es. Experimentar, regular y expresar los sentimientos de manera social y culturalmente apropiadas. El gozo, la tristeza y la frustración son tan solo algunos de los sentimientos que todos los niños experimentan durante la primera infancia. Los bebés y niños de corta edad observan a adultos importantes para aprender cómo deberían sentirse y portarse en ciertas situaciones. Con la ayuda de adultos, van aprendiendo a controlar y regular sus sentimientos para que no sean abrumados por ellos. La cultura de la familia afecta la manera en que los padres y madres se relacionan con sus hijos muy pequeños, ya que sus valores, creencias, objetivos, expectativas y recursos se expresan mediante las prácticas de crianza y de educación.
Y esto es extraordinario y nos regresa a esos puntos cuando nosotros siempre le mencionamos a los educadores y a los padres. Los niños no van a aprender algo porque nosotros les decimos. Los niños van a aprender porque ellos nos ven hacer. Un niño de 2 o 3 años no va a recoger la ropa sucia y a ponerlo en el canasto porque cuando le decimos que recoja, tal vez no entiende qué quiere decir eso. Pero si nosotros tomamos un canasto, una bolsa y empezamos a recoger la ropa y le decimos al niño que nos ayude, eso cambia totalmente lo que el niño puede aprender. Estamos demostrándole la habilidad. Y esto esta parte siempre me recuerda una anécdota de algo que viví cuando estaba trabajando con el Centro Guadalupe. Ajá. Y teníamos el programa de educación religiosa. Y para que los niños, en la preparación para que hicieran la primera comunión en la Iglesia Católica, les pedían a los niños que se memorizaran una serie de oraciones. Bueno, llegó una vez una madre diciendo, este niño no ha querido estudiar toda la semana y no se sabe las oraciones. So, yo recuerdo haberle dicho a la mamá, la razón por la que el niño no se sabe las oraciones es que ustedes no rezan en la noche con el niño. Claro. ¿Por qué? Las oraciones, a rezar no se aprende a la fuerza. Rezar estudiando no tiene ningún sentido. No aprendemos a amar porque nos dan órdenes de me tienes que querer. Eso no da resultado. Entonces, el amor se demuestra con hechos. Igual que rezar es una comunicación directa con el Creador. Entonces, esa es una relación y tenemos que enseñársela a los niños con amor.
Y es increíble porque cuando...
No, por ejemplo, se aprende a la fuerza.
Nosotros, o sea, que vamos a la iglesia, ¿no? Cada domingo a misa con mis hijos y pues, por ejemplo, Manny, el pequeñito, pues no se sabía ninguno de las oraciones o de los cantos o lo que sea. Y ahora ya, o sea, ya después de todo este tiempo, ya hasta se emociona y siempre se anda moviendo y así cuando está cantando y la cabeza, o sea, bastante.
Pero es porque lo ve.
Y lo expresa porque lo ve. Entonces ya, pues la repetición obviamente es lo que hace que memorices las cosas. Entonces, a la hora del Padre Nuestro, lo que sea, ahí lo canta y si no se lo sabe, lo tararea, pero... Como dice Romy, es la repetición de las cosas.
Es la repetición y lo que nos dice esto es que el amor tiene que...
Manifestarse.
Para poder sentirse, alguien tiene que manifestarlo, alguien tiene que demostrarte, alguien te tiene que sonreír para que tú sepas que tú eres valioso, que tú eres precioso en la vida de esta persona.
El Lupita se pone a sonreír.
Todavía estamos con las primeras 5 líneas, no nos creen, pero sí estamos todavía con las primeras 5 líneas de este documento. Sigamos descuartizándolo, Lupita.
Así es, experimentar, regular y expresar los sentimientos, que es lo que Romy nos estaba mencionando, de manera social y culturalmente apropiadas. El gozo, ¿la tenemos llamadas?
El siguiente párrafo.
¿Sí? Oh, sí. Uh-huh. Muy bien.
¿Ya lo habíamos compartido eso? No.
Sí, eso es lo que acaba de leer.
Todas las facetas del desarrollo social emocional se realizan en el contexto de la familia, la comunidad y la cultura. Los bebés y niños de corta edad aprenden primero sobre las relaciones y los sentimientos en el seno de sus familias. Como se acaba de mencionar, la cultura afecta la relación entre un niño y los adultos que lo cuidan. las comunidades también tienen un papel en las maneras en que adultos y niños